La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Espero que les vaya bien. Al recibo de la presente, nosotros estamos bien también. Digamos que en marzo, marcea. No mallea, marcea. Y por lo tanto, mayo malleará. Y no será ese tonto marzón que a veces se vuelve el mes de mayo, cuando se cambian los papeles uno y otro. No, no. Marzo está en lo suyo. En el fresco, en las heladas en el interior, en algunas lluvias, es en nubes y sol, aunque suben las temperaturas, hoy, respecto a ayer, poquito, pero suben algo. Ya saben ustedes que hasta esta madrugada han estado en la Unión Europea, en Bruselas, negociando, la Unión Europea, con Turquía. ¿Qué? ¿Qué hay que negociar con Turquía? La verdad es que con Turquía hay que negociar muchas cosas. Bien, mire usted un mapa. Simplemente mirando el mapa entenderá por qué hay que negociar con Turquía cosas. A veces las cosas se entienden mucho mejor o simplemente ojeando los mapas. Miren, Turquía es una puerta de entrada. Por donde vienen todos los sirios e iraquíes, las criaturas que huyen de lo que huyen. Hay algunos que huyen. Otros que se van, pues porque quieren mejorar su vida. Y otros que se cuelan. Y nos sentimos incapaces todos para saber exactamente en qué proporción, pero la mezcla es tal. Y de Turquía cruzan el Egeo, se van a Grecia algunos, los que pueden. En Grecia se colapsan, Grecia está que revienta, otros se quieren meter por otras fronteras europeas que han sido ya blindadas. Es que a Europa se le ha acabado la cara de progre. A la señora Merkel, fundamentalmente a los países a los que quieren ir los refugiados. Y han dicho, hombre, no, vamos a hacerlo un poquito organizado. Ya, o sea, la pancarta de Carmena en el Ayuntamiento de Madrid está muy bien y queda muy estupendo, pero vamos a organizarlo. Y para organizarlo necesitas un guardián. Y el guardián es Turquía. Claro que el guardián no sale barato. Porque el guardián te dice, yo me quedo aquí con todos los que me enviéis. Con todos los que pasen irregularmente me los devolvéis. Sí, pero dame pasta. Porque yo, esta gente come todos los días. Y a ver qué hago yo luego con ellos, ¿eh? Que Turquía está aguantando en su territorio 2 millones de refugiados. 2 millones. A España apenas han llegado 400. 2 millones. Pero es que no solo quiere eso. Además, Turquía dice, y a partir de ahora los turcos que quieran ir a Alemania o que quieran ir a España o que no tienen que necesitar visado, y Europa eso se lo va a tragar. Con lo cual no te vendrá un refugiado, pero te vendrá un turco. Ahora, oiga, hay turcos maravillosos y magníficos, grandes empresarios y gente muy activa, etcétera, etcétera. Pero Europa con Turquía ha tenido siempre un cierto recelo. Un cierto recelo derivado de algunas razones objetivas, por otra parte. Bueno, esa relación vamos a ver cómo se sustancia finalmente entre Europa y Turquía. En cuanto a lo nuestro, pues lo nuestro ya lo vio usted ayer. Ayer hablamos con Rajoy, Rajoy dijo que le parece un fraude. Algo de razón tiene, ¿eh? Que PSOE y Ciudadanos se presenten o que Pedro Sánchez se arrogue los escaños de Ciudadanos y diga que él tiene 130. Más Coalición Canaria, 131. Por lo tanto, que el que convoca reuniones es él. Dice Rajoy, hombre, si se hubieran presentado a las elecciones juntos, sí. Pero si no, no. Bueno, y en eso están. Y en todo caso, lo más que querrá hablar Pedro Sánchez con Rajoy es de qué manera se abstiene para que él sea presidente. Y Rajoy dice, si lo que va a hacer es una contrarreforma de lo que he hecho yo, ¿cómo me voy a abstener? Y por la izquierda, que le dicen los de la izquierda a Pedro Sánchez, oye, vente y pacta con nosotros. Dice Sánchez, yo es que voy con mi señora. No, no, mire usted, no, es que no. Aquí vienes tú, con Ciudadanos no queremos nada. Dice, no, pues. Algunos preguntan, ¿qué tardará en darle la patada a Rivera y decir que, bueno, oye, que me voy por el otro lado, que tengo un pacto por la izquierda? Miren, esto huele que apesta a elecciones. Porque son inamovibles las posiciones. Porque es muy difícil. En estas nuevas elecciones, cuando algunos dicen, es que, miren, va a salir lo mismo. Pues yo hago o digo lo que dice hoy Victoria Prego en su artículo en El Mundo. Dime usted, depende. Depende porque, entre otras cosas, ya sabemos cómo se comportan y a lo que juegan cada uno después de unas elecciones. Porque si algo ha servido esto y esta investidura negativa de Pedro Sánchez es para saber, bueno, que Pedro Sánchez no quiere nada con uno, que Rivera, que decía que no, que iba a apoyar al partido más votado, ahora resulta que no, vota al segundo. Los votos que provenían del PP a Rivera, a Ciudadanos, muchos o todos de ellos se van a quedar ahí. ¿Van a abandonar muchos al PP por sus problemas de corrupción? ¿O va a existir voto útil? ¿Va a crecer por la izquierda Podemos? Es decir, oiga, bueno, hay muchas dudas ahí que será interesante saber en unas nuevas elecciones que me parece que al final va a ser, oiga, pero es que, en fin, absolutamente inevitable. Por lo demás, ¿alguna novedad en los...? Pues miren, sí, ayer declaraba Francesc Homs, el que era consejero de la presidencia de la Generalidad de Cataluña, a cuenta del referéndum del 9 de noviembre. Y como siempre que pasa estas cosas, como siempre que tienen que dar la cara ante el juez, ante el fiscal, concretamente porque les llama, porque han cometido lo que, según el reglamento de la vida y de las cosas en el mundo que son las leyes, han cometido una irregularidad, esto se hace la víctima. Y ayer pues iban todos en manada, en rebaño, y al aplaudiment al señor Homs. Que bueno, que dice, esto es una querella política, y siempre es una querella política. Hombre, claro, había una orden muy concreta, y es que no se podía violar la ley, y ese referéndum violaba la ley. Y estos señores, como bueno, luego hacen la demagogia de siempre, de no, la urna de cartón, van a penalizar una urna de cartón. Pues claro, cuando la urna de cartón es ilegal, claro que hay que penalizarla. Desde luego lo que no hay es permitir ponerla, que es lo que hizo él, que incluso lo impulsó. Y por eso ahora mismo tiene que dar explicaciones, dar las explicaciones debidas. Y si quieren ustedes algunas risas, hay algunas risas del día. Una de ellas es que la Generalidad de Cataluña en su página web, yo no sé cómo les sentará esto a algunos valencianos, ha incluido las fallas de Valencia como fiestas populares catalanas. Hombre, dentro de su esquema de países catalans, a Valencia, estos que a Valencia la han considerado siempre el patio de atrás. Y eso es el País Valencià. Cosa en la que colaboran algunos valencianos, curiosamente, que es lo más gracioso de todo. Pero bueno, lo País Valencià. Y entonces cuando lo País Valencia hace las fallas, que es por cierto una de las tres fiestas más internacionales de España, las que se conocen de verdad en el extranjero, una de ellas es las fallas de Valencia, otra San Fermín y otra es la Feria de Abril de Sevilla. Bueno, pues cuando las hacen lo que están haciendo es una hoguera de invierno, según la tradición catalana. Esto a ver qué piensan los valencianos. El alcalde ya sabemos que le encantará al alcalde de Valencia porque ese es catalanista, además de catalán. Pero ya los demás. Ah, y no se pierdan porque, claro, también de las cosas para esto del Día de la Mujer Trabajadora que algunos quieren celebrar hoy, el Día de la Mujer Trabajadora es el 1 de mayo, si queremos normalizar las cosas, no el 8 de marzo. Pues una de Compromís, Marta Sorlí, ha propuesto que el Congreso deje de llamarse Congreso de los Diputados, como pone en la entrada en la... Se llame Congreso solo, porque tendría que ser Congreso de los Diputados y Diputadas. Y como ahora aquí, en España, en función de la corrección política, este idioma de estúpidos que algunos están promoviendo como imprescindible hace que tengamos que hablar el doble, los diputados y las diputadas, porque claro, ya si se dice todo también hay que decir el artículo, los y las, diputados y diputadas, y no utilizar solo una palabra. Esto es, vamos a tener todos que hacer cursos de adaptación, como sugieren algunos que deberían hacer los trabajadores públicos. Y mientras también, por cierto, oiga, como cuenta hoy un editorial de ABC, la izquierda no desfallece. No desfallece en utilizar las instituciones de forma partidista, de forma despreciable, como hacen ahora contra la Cruz Roja. La Cruz Roja, La Cruz Roja. 5 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid han boicoteado a la Cruz Roja. Particularmente el de Coslada, incluso le prohíben la recogida de sangre si no es pagando una tasa por aparcar el camión en la vía pública. Se lo han prohibido. ¿Por qué? Pues porque, oiga, quieren boicotear un acuerdo de la Comunidad de Madrid y la Cruz Roja. Dicen que eso es, la Cruz Roja es privatizar las donaciones de sangre. De esta manera, por esta cacicada cerril, y ultramontana de cinco sinvergüenzas. Se dejan de recoger 1.600 bolsas de sangre, que son muy necesarias, y que la recoge una organización que tiene bastantes más años que incluso alguno de estos municipios, altruista y humanitaria, que merece más atención y desde luego más respeto.